Padre, te damos las gracias, Señor, por la oportunidad que nos das cada semana, Dios, y cada día de escuchar tu palabra, de leerla, Dios, de tener la oportunidad de ver, Señor, lo que tú has puesto, Señor, en que nosotros necesitamos. Dios, queremos estar atentos, queremos que nuestros corazones, Señor, se abran para escuchar lo que tú dices, Señor, que antes que lo que nosotros pensamos, Señor, podamos escuchar tu voz. Dios, y asimismo, antes que lo que yo pienso, Señor, que pueda predicar tu palabra, Dios. Te lo pedimos, Señor, en este tiempo, en tu nombre, Jesús. Amén. Una de las ventajas de predicar la totalidad de la Biblia es que la iglesia tiene la oportunidad de ir viendo cada parte de un libro. Hoy vamos a ver, bueno, hoy en la mañana veíamos con Enrique el sermón que escuchamos el domingo pasado, que es Marcos 6, del versículo 1 al 6, y hoy vamos a estudiar Marcos 6 del 7 al 13. Y algo que estuvo haciendo Enrique es que fue avanzando en todo el libro, fue mostrándonos cómo todo lo que hemos estado viendo hasta el día de hoy influye en lo que nosotros, en la forma en que estudiamos la Biblia. Y esta es una de las ventajas que tiene la iglesia cuando está estudiando un libro entero. Uno va viendo y todos vamos captando todo el tiempo la idea del libro, de tal manera que cuando estamos predicando ahora Marcos 6, nosotros ya sabemos qué es lo que pasó anteriormente. Ya tenemos una idea de todo lo que Marcos ha venido hablando. Vimos, por ejemplo, en el capítulo 1, en el versículo 1, que dice principio del Evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios. Entonces ya sabemos todo el resto de lo que va a pasar en Marcos. Nosotros ya tenemos una idea de que lo que va a hablar Marcos es del Evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios, ¿sí? Vimos, por ejemplo, en el capítulo 1, también en el versículo 22, lo que venía haciendo Jesús, usando todo el tiempo los milagros, las parábolas, pero con un solo propósito, para enseñar algo. Él quería enseñar algo. Ya el capítulo 1, versículo 1, nos dijo que el propósito es el Evangelio. Ahora nos está diciendo, bueno, ¿para qué es todo lo demás? El versículo 22 del capítulo 1 dice, y se admiraban de su enseñanza. Estaban todos admirados de lo que Jesús estaba predicando. Y en el versículo 27 dice, y todos se asombraron de tal manera que discutían entre sí diciendo, una enseñanza con autoridad. Él manda aún a los espíritus y le obedecen. Entonces, ¿por qué Jesús había hecho eso? Bueno, porque su enseñanza tenía autoridad en la medida que él iba mostrando que lo que él iba predicando no era simplemente palabras, sino que era real. Estaba vivo lo que él enseñaba. Él tenía autoridad sobre los demonios para hacer sanidades, y nosotros hemos estado viendo todo esto en el libro de Marcos. Hemos visto cómo él hace milagros, hemos visto cada una de las cosas, cuál es el propósito por el cual las hace. Y vamos a ver ahora en el capítulo 6, en el versículo 7 al 13, vamos a ver qué es lo que hace Jesús. Acá pasa algo diferente, pero todo lo que hemos venido viendo hasta ahora nos va a enseñar por qué pasa esto. Vemos en el versículo 7, Marcos 6, versículo 7, dice, entonces llamó a los 12 y comenzó a enviarlos de dos en dos. Jesús, como vimos antes, acaba de tener todo su ministerio. Las multitudes le siguen, no sé si recuerdan, pero en los primeros capítulos ya vemos que es tanta la gente que ni siquiera permiten que Jesús coma en paz. Está todo el tiempo la gente presionándolo. ¿Recuerdan en el pasaje anterior en el que predicó Jeremy? Él dice que una mujer lo ha tocado sus vestiduras, y él dice, alguien me ha tocado. ¿Qué le parece a los discípulos? Ridículo. Si toda la gente te está apretando, ¿cómo vas a considerar vos que alguien te ha tocado? Todos te están tocando. Y esto es lo que nos está mostrando de Jesús. Todo el tiempo le está siguiéndolo con estas multitudes, haciendo milagros. Pero ahora, en este pasaje, Jesús se detiene, llama a los 12 y empieza a enviarlos. Él les da una orden, Él les dice de ir a predicar. Este versículo, en el versículo 7, no dice exactamente que los envió a predicar, pero por lo que vemos más adelante, podemos entender de que sí los envía con este propósito. Además, en el capítulo 3, si vemos en el capítulo 3, versículo 14 y 15, cuando Jesús designa a los 12, Él dice, y designó a 12 para que estuvieran con Él y para enviarlos a predicar y para que tuvieran autoridad de expulsar demonios. En este punto, entonces, nosotros en este pasaje podemos ver cuál era el plan que Jesús tenía para los discípulos. Dice que los designó para tres cosas: para que estuvieran con Él, que esto es, lo vemos todo el tiempo, ¿no?, que están con Él, para enviarlos a predicar y para que tuvieran autoridad de expulsar demonios. Entonces, no es raro que en este momento Jesús envíe a los discípulos. Si nosotros le hemos estado prestando atención a estos pasajes anteriores que ya nos vienen hablando del propósito de los discípulos, entonces pudiéramos estar esperando el momento en el que Jesús los va a mandar. Nosotros pudiéramos estar diciendo, bueno, ¿qué pasó con esto que Jesús dijo en el capítulo 3? Bueno, ahora lo va a empezar a hacer. Ahora Jesús envía a sus discípulos. Y es interesante que Jesús, al enviarlos, dice que los envió de dos en dos. Uno tal vez podría pensar, bueno, es una mejor estrategia que cada uno hubiera ido a un lugar y abarcamos por, digamos, si son 12, bueno, enviamos uno a cada tribu de Israel, ¿no? Es mucho más astuto de nuestra parte. Pero Jesús sabe que esta no es la forma en que les va a servir a ellos. Él tiene un cuidado de ellos, Él los está cuidando al hacer esto. Si uno cae, el otro lo levanta. Si uno está triste, el otro lo va a animar. Si uno tiene dudas cuando está hablando con la gente, el otro le va a ayudar a volver al camino, ¿no? Como seres humanos somos sociales y somos débiles. Necesitamos de otros, aunque no lo aceptemos. La verdad es que necesitamos de otro. La independencia no existe en la realidad. No somos independientes. Aunque creas que sos la mejor persona en tu negocio, que nadie te gana, que guardas todos los mandamientos, que sos un cristiano excelente, que es suficiente con tu devocional, aún así vas a necesitar la ayuda de otros. Eclesiastés 4, versículo 19 al 10 nos dice: más valen dos que uno solo, pues tienen mejor remuneración por su trabajo, porque si uno de ellos cae, el otro levantará a su compañero, pero ay del que cae cuando no hay otro que le levante. No significa que ahora siempre tenemos que ir con una persona a nuestro lado, y cada vez que vamos a ir a predicar, entonces tenemos que ir con una persona más. Pero entendamos el principio: como hombres, como seres humanos que somos, necesitamos, y especialmente como cristianos que somos, necesitamos de otros hermanos. Cuando hablo de necesidad, me refiero a que no podemos estar sin otros hermanos. ¿Sí? Jesús sabía esto, Él sabía este principio que Él ya había designado en su palabra, y Él va a decirle a los 12: vayan, pero van a ir acompañados. Si bien Jesús está enviando a los 12, todos tenemos la misma misión que ellos: predicar. Todos tenemos la misma misión que ellos. Aquí no estamos hablando de que Pedro sabía cada palabra perfectamente, que él sabía usar bien sus palabras. En Hechos, cuando escuchamos a Pedro predicar, vemos a la gente asombrada, porque la imagen de Pedro era de aquel pescador que poco entendía las cosas, que poco sabía hablar. Este es el Pedro que está enviando Jesús acá. No es aquel maestro de teología de Hechos. Es el Pedro de Marcos. Es una persona sencilla, común y corriente, tan simple como nosotros somos simples. Ni siquiera ellos tenían el Espíritu Santo. En este momento, Dios no ha enviado su Espíritu a morar en las personas. Son personas completamente convencionales. Es más, nosotros estamos en mejores condiciones que ellos. Nosotros estamos más capacitados que ellos. Nosotros tenemos la revelación completa de Dios. Y lo que quiero decir es que ellos son la mejor representación de lo que un cristiano debería de ser. Ellos son discípulos de Cristo. Son enviados por Cristo. Si eres cristiano, o sea, porque has aceptado a Cristo en tu corazón, por lo tanto, debes predicar. Por lo tanto, debes predicar. Para eso te ha escogido Cristo, para predicar. Pero alguno dirá, bueno, no solo para eso me escogió Dios. No solo es para que yo predique. Bueno, por supuesto que no es solo para que prediquemos. Pero es lo que estamos viendo en este pasaje. Estamos viendo que Dios envía a sus discípulos a predicar. No ignoremos lo que dice este pasaje por querer entender otras cosas que dice la Escritura. Y otro dirá, bueno, hermano, pero acá está hablando de que los apóstoles tenían autoridad para expulsar demonios. Entonces yo también hago eso. Bueno, y en realidad vamos a ver eso. Vamos a ver más adelante a qué se refiere. En el versículo 7 dice, entonces los llamó a 12 y comenzó a enviarlos de dos en dos, dándoles autoridad sobre los espíritus inmundos, ¿sí? Sobre demonios. Y sí, es cierto. Pero ahora quiero que nos concentremos en lo que está pasando acá. Estamos siendo como discípulos de Jesús enviados a predicar. Y te hago la pregunta, ¿lo estás haciendo? ¿Estamos yendo a predicar? ¿Cómo lo estamos haciendo? Tal vez lo estás haciendo, pero ¿cómo lo estás haciendo? Y en la siguiente sección nosotros vamos a ver que Jesús, antes de enviarlos, Él les da ciertas instrucciones de cómo deberían de ir. No solamente los envía, sino que les dice qué deberían de tener en cuenta antes de ir a predicar. Y va a hablar acerca de dos cosas fundamentales que nos ayudan a enfocarnos en la confianza en Dios. Versículo 8 y 9. Y les ordenó que no llevaran nada para el camino, sino solo un bordón, ni pan, ni alforja, ni dinero en el cinto, sino calzados con sandalias. No llevéis dos túnicas. Las cosas que les pide que lleven no son nada raro, ¿sí? No tiene nada que ver con idolatría, con nada de esto. Les dice que no lleven, vamos viendo algunas, por ejemplo, les dice que no lleven pan. Podríamos decir el elemento más básico de la comida. Y como cualquier argentino entiende esto, ¿no? Cualquier argentino entiende que el pan es básico, ¿sí? Algunos que se comerán la pizza y la acompañan con pan. Pero es básico el pan. Y lo que hacían en este tiempo era de que horneaban el pan sin levadura, lo horneaban dos veces y eso hacía que durara mucho más. Así que era el elemento mejor para llevar en el camino, llevar pan. También les dice que no lleven alforja, o sea, un bolso o una mochila. Que no lleven dinero en el cinto, en las túnicas en ese tiempo no habían bolsillos. Ellos se amarraban una bolsita al cinto y ahí andaban el dinero, posiblemente plata, oro o alguna moneda de la época. En el versículo 9 dice que no lleven dos túnicas o una muda de ropa, solamente les deja llevar un bordón, que es como un bastón, como lo que usaban los pastores, y sandalias, obviamente. Y si nosotros, quiero que pensemos en esto, si nosotros hoy estuviéramos a punto de ir a hacer un camping a Tandil, nosotros hay cosas básicas que no vamos a olvidar. Primeramente, dinero, el celular, algunos que son más atrevidos llevarían algún su cuchillo o algo así, la tienda de acampar, cosas básicas, ¿no? Repelente de mosquitos, lo que sea. Todos llevarían estas cosas. Lo básico para un viaje. Jesús les dice, bueno, eso no lo lleven. Así como están, así vayan. En las condiciones que están en este momento, así vayan. A lo sumo lleven sandalias y un bastón, les dice. Lo que Jesús quiere con esto es que confíen en Dios. que confíen en Dios, no que estas cosas son malas, no que en el momento en el que vamos a predicar tenemos que dejar todo para ir a hacerlo. A nosotros no nos influye nada si nosotros llevamos o no algo, si nosotros andamos nuestra billetera con dinero cuando vamos a predicar, eso no pasa nada. ¿Cuál es el punto de Jesús? Él quiere que no confíen en ninguna de las cosas que ellos confían actualmente. Él quiere que confíen en Dios. Quiere que no pongan su confianza en las cosas que normalmente ponen su confianza. Son enviados, y antes de enviarlos a predicar, les dice: bueno, dejen todo lo que ustedes, toda su preparación, y vayan y hagan lo que les digo. Y tal vez nosotros, como les decía, no vamos a confiar en estas cosas, pero por ejemplo, ¿qué cosas nosotros podemos confiar de nuestra propia preparación antes de ir a predicar? Podríamos decir, bueno, tal vez nuestra preparación teológica. Y tal vez has leído 30, 40 libros de apologética y decís: yo soy un experto, yo convencería a cualquier persona que no es cristiana. Yo, llévenme a la facultad de medicina y yo les enseño a todos qué tienen que creer. ¿Sí? No, no confíes en eso. No confíes en tu capacidad. Confía en predicar a Cristo. O tal vez es todo lo contrario. Tal vez sos malo en expresarte apenas tenés algún poco tiempo de haber conocido al Señor. Y si alguien te preguntara algo de la Biblia, te quedas paralizado y no sé qué decir. Bueno, no, tampoco confíes en eso. No se trata de lo experto que seas en un tema. No importa tu preparación, sino confiar en Dios. Los discípulos no eran expertos en este momento. No eran ningunos expertos. Apenas entendían lo que Jesús les estaba enseñando. Apenas entendían las palabras de Jesús. Él quiere que confíen en Dios, que confíen en su palabra. Pero hay una segunda cosa que Jesús les va a decir antes de que vayan. Él les dice en el versículo 10 y 11, dice: y donde quiera que entréis en una casa, quedaos ahí hasta que salgáis de la población, y en cualquier lugar que no os reciban ni os escuchen, al salir de ahí, sacudid el polvo de la planta de vuestros pies en testimonio contra ellos. En otras palabras, van a ir donde estas poblaciones y va a haber personas que los reciban. Bueno, cuando encuentren esas personas, quédense en la casa de ellos, sigan predicándoles la palabra, sigan expulsando demonios en esa población, sanen gente, que vamos a ver más adelante que hacen esto. Hagan todo eso y quédense allí hasta el día que salgan de esa población. Pero tengan en cuenta una cosa, les dice Jesús: hay gente que los va a rechazar. Hay gente que los va a rechazar. Si nosotros retrocedemos algunos versículos, acabamos de ver que Jesús les ha demostrado con su propia vida que aún Él mismo, siendo Cristo, siendo Dios, siendo el mayor de los profetas, teniendo todos los milagros que hacía, era rechazado. Aún Él. Recordamos lo que hacía su familia. En el texto anterior vemos a su pueblo rechazándolo, dudando de que lo que Jesús hacía, tal vez sí lo hacía, tal vez veíamos, ellos sí ven los milagros, pero dicen: ¿y quién es este? ¿Quién es este que hace estas cosas? Este es el carpintero. ¿De dónde lo ha sacado? ¿De dónde ha sacado todas estas cosas? Su familia, en capítulos anteriores, vemos que lo trataba como loco. Lo iban a buscar porque seguramente anda haciendo algo que no debe. Los fariseos lo habían acusado de que sacaba demonios en nombre de otros demonios. Las personas de Gadar le piden con temor que se vaya de su pueblo. Claramente no todos son seguidores de Jesús. No todos son seguidores de Jesús. Jesús sabe esto, que no todos lo aceptan. No todos lo van a aceptar. Y le dice a sus discípulos: cuando no los escuchen, salgan de ahí y limpien el polvo de la planta de sus pies en testimonio contra ellos. O sea, salgan de ahí y no tengan más relación con aquella ciudad. Enrique nos enseñó en el domingo pasado que donde Jesús encuentra incredulidad, sale de aquel lugar y se va. Hermanos, esto es para temer. Esto es para temer. No rechaces el mensaje de Jesús. No rechaces el mensaje de Jesús. Hebreos 3 nos dice: por lo cual, como dice el Espíritu Santo, si oís hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Y más adelante en el versículo 12 dice: tened cuidado, hermanos, no sea que en alguno de vosotros hay un corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Antes exhortaos los unos a los otros cada día, mientras todavía se dice hoy, no sea que alguno de vosotros sea endurecido por el engaño del pecado. No, si escuchas hoy su voz, no endurezcas tu corazón. Si estás aquí hoy escuchando este sermón, que no es más que una exposición de lo que la Biblia dice, de lo que la palabra de Dios dice, te ruego que no seas duro en tu corazón, que no seas incrédulo. Solo tenés dos opciones, ¿sí? Escuchar, aceptar o no. El mensaje está ante ti y puedes oír y creer, o puedes rechazarlo. Pero rechazo trae consecuencias. Para los discípulos simplemente era limpiar el polvo de sus pies, pero para Dios eso es testimonio de que aquella nación, de que aquella población ha rechazado su mensaje. Hasta este momento hemos visto entonces que Jesús les pide: no confíen en esto, no confíen en las cosas que llevan, ni confíen en su capacidad para predicar, porque al que rechazan no es a ustedes, sino a mí. Confíen en Dios, en la predicación. Hemos visto que todos somos enviados a predicar, y que todos somos enviados a predicar confiando en Dios. Todos debemos de predicar de esta manera. Pero el texto continúa y vemos entonces el resultado de lo que Jesús les pide a los discípulos. Versículo 12 y 13 dice: y saliendo predicaban que todos se arrepientan, y echaban fuera demonios, y ungían con aceite a muchos enfermos y sanaban. En otras palabras, los discípulos obedecieron, hicieron lo que Jesús les pidió. El resultado de estos 12 fue el correcto: fueron y predicaron. Era para lo que habían sido elegidos y ahora lo están cumpliendo. Entonces ellos van y lo hacen, es claro, ¿no? ¿Sí? Ellos están obedeciendo, están haciendo lo que obviamente deberían de hacer. Ahora, no predicaron el evangelio porque no lo conocían. El contexto posterior nos dice en Marcos 9:30 al 32, en el cual Jesús le dice a los discípulos que debe padecer, debe morir y resucitar, y ellos no entienden lo que él está diciendo. No entienden lo que Jesús le está diciendo, no entienden el evangelio. Entonces, ¿qué es lo que predican los discípulos? ¿Qué es lo que predican los discípulos? El texto nos dice, si regresamos al versículo 12, dice: y saliendo predicaban que todos se arrepientan, que todos se arrepientan. Esto es similar a lo que predicaba Juan el Bautista en Marcos 1:4, donde dice: y Juan, ¿no?, predicando el bautismo del arrepentimiento para perdón de pecados. Para perdón de pecados. Lo que hacen los discípulos es exactamente lo mismo. Predican que todos deben de arrepentirse de su manera de vivir para recibir perdón de sus pecados. En Marcos 1:15 vemos que Jesús predica lo mismo: arrepentirse y creer en el evangelio. Claramente Jesús sí conocía el evangelio, él sí predicaba con todo entendimiento esto, aunque sus discípulos no. Pero está haciendo lo mismo, empieza predicando el arrepentimiento y posteriormente Jesús predica sobre el evangelio. Entonces, ¿por qué predicar del arrepentimiento para perdón de pecados? ¿Por qué? El arrepentimiento es necesario para creer en el evangelio. Lo que está haciendo Juan el Bautista y lo que están haciendo los discípulos es que, si bien están predicando para que las personas se arrepientan de sus pecados, pero están preparando el corazón de toda esta gente para el día en que se les va a ser predicado el evangelio. Jesús lo predicaba, pero en un momento va a ser predicado a todos estos y van a entender. Pero es necesario que primeramente se arrepientan de sus pecados. Nosotros no podemos llegar a Dios sin arrepentimiento. El arrepentimiento es la primera cara del Evangelio. Previo a creer en el Evangelio, es necesario que nosotros lleguemos a Dios reconociendo que somos pecadores y buscando, suplicando a Dios que cambie nuestras vidas. Yo no quiero ser más este pecador, estoy arrepentido. Odio mi forma de vivir, odio lo que soy, odio lo que estoy viviendo. Yo quiero cambiar. Yo estoy arrepentido de lo que he hecho, te he ofendido, Dios. Y entonces esta persona puede escuchar, puede creer en el Evangelio, pero es necesario este arrepentimiento previamente. Todo creyente, por naturaleza y porque ha aceptado serlo, es discípulo de Cristo, y todo discípulo de Cristo debe predicar y servir a otros. No predicamos obviamente lo mismo que los doce. Nosotros entendemos más, tenemos más luz en cuanto a lo que la Biblia nos dice acerca del Evangelio. Ahora sabemos que el arrepentimiento es necesario para la salvación, pero no es suficiente. Es necesario también poner nuestra fe en el Evangelio, en la obra de Jesucristo. Por tanto, nuestra predicación va a ser similar, pero el mandato acá es claro, ¿no? Debe hacerse. Como discípulos debemos hacerlo. Ahora, los discípulos no solo fueron a predicar. El texto dice en el versículo 13: y echaban fuera demonios y ungían con aceite a muchos enfermos y sanaban. Bueno, entonces nosotros también tenemos esta tarea. Nosotros también deberíamos de ir y expulsar demonios y sanar gente. Bueno, no exactamente. Primero entendamos qué es lo que está pasando, qué es lo que dicen las personas cuando Jesús sacó demonios en la sinagoga en el capítulo 1. Estaban asombrados de una enseñanza con autoridad. De una enseñanza con autoridad. De eso estaban asombrados. Jesús les comparte a los discípulos, lo que vimos en el versículo 7, les comparte esta autoridad, les da autoridad para que hagan esto. No para hacer los discípulos personas más gloriosas, más poderosas, sino que les dio autoridad sobre su mensaje. Lo que ellos hacen con sus milagros de sanidades y de liberación confirman su predicación. Bueno, ¿cómo lo sabemos? Porque si vemos más adelante en el versículo 14, vemos que Herodes está preguntando sobre una persona que se ha hecho famosa, Jesús. Jesús se ha vuelto popular y todos están hablando de Jesús. Entonces, el resultado de lo que hicieron los discípulos en este momento llevó a que las personas hablaran de Jesús. Hicieron una buena labor, en otras palabras, ¿sí? Porque llegaron con su predicación, con sus milagros, expulsando demonios, pero las personas no estaban diciendo: miren cuán grandes cosas hacen los discípulos. Estaban diciendo: ¿quién es este Jesús del que están hablando? ¿Quién es Jesús? Y obviamente vemos más adelante que no entendían quién era Jesús. Dicen que era Juan resucitado, dicen que era Elías, alguno de los profetas antiguos, pero están hablando de Jesús. Los discípulos hicieron bien su tarea. Fueron a predicar, a sanar gente, a expulsar demonios, y la gente conoció quién era Jesús. Tal vez nosotros no vamos a servir a otros sacando fuera demonios o sanando gente, aunque no sabemos si Dios nos va a poner en situaciones similares. Pero debemos imitar a los doce en esto, en servir y hacer misericordia a otros. Porque esto es lo que hicieron. Sirvieron e hicieron misericordia a otros. Al sanar personas no mostraron compasión y gracia por otros. No les sirvieron al ungirlos con aceite. No fue bueno que estas personas fueran liberadas de estos espíritus inmundos. Todo lo que hicieron fue servir a otros. El servicio y la misericordia deben acompañar nuestra predicación. Si predicamos pero somos fríos con los demás, no servimos, y cuando están en necesidad no les ayudamos, nuestra predicación es vana. De nada sirve. Tu servicio da testimonio de lo que predicas. Todos, lo que hemos entendido en este pasaje, es que todos somos enviados a predicar con autoridad, confiando en Dios y sirviendo a otros, si somos discípulos realmente de Cristo. Vamos a orar para terminar. Señor, claramente, Dios, todos fallamos, Dios, en esta tarea, Dios. Señor, nuestro testimonio obviamente no es el mejor, Señor, y hemos fallado en predicar, hemos fallado en servir, Dios, pero queremos hacerlo, Señor. Así como los discípulos tenían primeramente, antes de hacer esto, la tarea de seguirte, de estar contigo, Señor, nosotros queremos tener ese mismo camino, Señor. Estar contigo, Señor, y parecernos más a ti cada día, Dios. Señor, y que el resultado de esto sea predicar a otros tu evangelio, Señor, y servir a otros, Dios, para que tu nombre sea glorificado, Dios. Te lo pedimos, Señor, te lo rogamos, Dios. Queremos hacerlo, Señor, de corazón, por amor a ti y por amor a otros. En tu nombre, Jesús. Amén.